mi caballero.
Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso. Puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio él de gozo yo ebrio, me espoleaba mi caballero. ¡Qué suave espuela sus dos pies frescos! ¡Cómo reía mi jinetuelo! Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso.
Yo soy un hombre sincero.
Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere.
Si ves un monte de espumas.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero. Es del vigor del acero con que se funde la espada.
El alfiler de Eva Loca.
El alfiler de Eva Loca es hecho del oro oscuro que le sacó un hombre puro del corazón de una roca. Un pájaro tentador le trajo en el pico ayer un relumbrante alfiler de pasta y de similor. Eva se prendió al oscuro talle el diamante embustero y echó en el alfiletero el alfiler de oro puro.
Aquí está el pecho, mujer.
Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser para que lo hirieses más, porque noto, alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más honda la herida, es mi canto más hermoso.
Mucho, señora, daría.
Mucho, señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de gualda. Despacio la tendería, callado la besaría. Por sobre la oreja fina baja lujoso el cabello, lo mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello. La oreja es obra divina de porcelana de China. Mucho, señora, te diera por desenredar el nudo de tu roja cabellera sobre tu cuello desnudo. Muy despacio la esparciera, hilo por hilo la abriera.
Y continuamos en este breve espacio de Radio Martí recordando a nuestro apóstol en otro aniversario más de su muerte. Acompañándonos, Hilda Luisa, vocalista, y Nelson Zuleta, director del grupo Cañaveral. ¿Qué fue lo que los motivó a incursionar en la dificilísima tarea de producir esta selección de cuentos y poesías de José Martí?
Claro. Todo el mundo habla de José Martí y son pocos los que realmente conocen su trabajo, su obra. Lo que quisimos hacer realmente con este trabajo fue dejar algo auditivo en una forma más sencilla, más práctica.
Para nosotros es un logro grandísimo que podamos producir eso y que nuestros niños, no importa de qué nacionalidad sean,
y no solo los niños, sino también los adultos que pueden escuchar. Hay mucha gente vieja que no puede ni siquiera leer. Entonces, esto está sumamente ameno. Y el público lo va a escuchar ahora contigo.
Y realmente la labor de ustedes siempre ha sido muy genuina. Han puesto toda su energía y su talento en proyectos que realmente no son comerciales. No.
Lo importante, la columna vertebral nuestra ha sido la cultura.
Aunque el contenido de la obra literaria de José Martí es universal y trasciende a todos los hispanoamericanos, como Nelson, que es venezolano, y se ha interesado en la obra literaria de José Martí. En tu caso, Hilda Luisa, eres cubana. ¿Cómo te sentiste al indagar y conocer más de cerca la obra de José Martí y su idealismo patriótico?
Es como cuando tú te acercas a beber agua que tiene sed. Es la misma sensación. Chica, para mí fue como si yo hubiese descubierto un novio o un amante. O sea, fue una sensación muy rara, Lourdes, porque fue como un encuentro con alguien que es quizás hasta metafísico, si tú quieres, o sea, es intocable, es una cosa muy rara, pero a mí me llenó muchísimo. Encontré aspectos de la obra de Martí que había leído hacía muchos años y que no me acordaba ya que eso.
Hay una estrecha relación entre Martí y la mujer, y a través de su poesía podemos apreciar su amor como hijo, como hermano, como amigo, como amante, como esposo. ¿Te sirvió de apoyo este factor para poder desarrollar el trabajo que tú te habías propuesto?
Bueno, yo creo que si yo hubiese hecho este trabajo a los 15 años, de nada me hubiera servido que él hubiera sido todas esas cosas. Yo tenía que madurar, yo como mujer, para poder entender la posición de Martí con respecto a la mujer. Si tú no como mujer, o no has sido esposa, o no has sido, no puedes entender esos aspectos de Martí hacia la mujer hasta que tú como mujer no has cumplido todas esas funciones como mujer. Sí, otra cosa, por ejemplo, el Ismaelillo. Las cosas del Ismaelillo, tú como mujer, aunque él la escribe como hombre hacia su hijo, tú como mujer y madre te enterneces mucho al ver a un hombre con esos sentimientos de ternura.
Sí, lo que uno percibe cuando lee a Martí es que estaba muy claro en la parte espiritual. Él disfrutaba y sufría, padecía todas las cosas, las justicias y las injusticias, y todas las relaciones políticas, sí, o humanas.
Eso era lo que lo hacía grande.
Exacto.
Realmente, la sensibilidad que tenía, exacto, José Martí como ser humano. La música y la ambientación son importantes para crear la magia radial, y eso se logró plenamente en este trabajo de ustedes.
La selección del material va muy ligado al mensaje verbal.
Sí, o sea, no, y al sentimiento del momento.
A la energía que se está creando.
Yo no sé, bueno, tú eres actriz, tú sabes lo que es trabajar en estudio. En el estudio se crea una magia que cuando tú sales por esa puerta para afuera, la magia se terminó. Uh-huh. Es una magia que se crea entre tres personas, cuatro personas, la persona que es el ingeniero. O sea, es un trabajo, es una energía. Y entonces, claro, cuando tú estás escogiendo la música sola, si es la música correcta, se te da.
Sí.
Se te da. Entonces, en este disco tuvimos la suerte de trabajar con, o sea, de haber conseguido un disco maravilloso de música tradicional cubana de principio de siglo, que está grabado por Andrés Trujillo y su esposa Darlene, hecho aquí en el exilio. Y ha sido una cosa tan maravillosa que casi todo lo que es cosas donde hay ambientación cubana, hemos usado ese disco de él. Y entonces también hemos tratado las cosas clásicas de Martí, darle un ambiente clásico. Y por eso hemos usado cosas como de Vivaldi, cosas de Schumann. O sea, hemos tratado de hacer una cosa bien elegante para cualquier gusto. No hay que ser conocedor de la obra de Martí,
no. La
ni perito en Martí. La idea es que una persona con sensibilidad sencillamente ponga un cassette y oiga lo que hay ahí. Más nada, no hay otro.
¿Sí?
Bueno, admirable ha sido de verdad la labor que han hecho con esta producción dedicada a la obra martiana. Gracias, Hilda Luisa y Nelson, por poder contar con ustedes una vez más. Y ahora, en este especial de Radio Martí, recordando un aniversario más de nuestro apóstol, continuamos con una de mis preferidas y de las más conocidas poesías de José Martí. La niña de Guatemala. Meses antes de su matrimonio con Carmen Zayas Bazán, Martí va a Guatemala. Allí conoce a María García Granados y desde que la ve, el alma romántica del apóstol no deja de pensar en ella y le dedica versos de amistad. Aunque fue el amor más profundo de su vida, el alto sentido del deber y su palabra dada a Carmen Zayas Bazán convierten este puro sentimiento en imposible. Ahora, escuchemos la poesía dedicada por Martí a la que muere de amor.
Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
La bailarina española.
El alma trémula y sola padece al anochecer. ¡Ay, baile! Vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal. Es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja, ceja de mora traidora, y la mirada de mora y como nieve la oreja. Preludian, bajan la luz y sale en bata y mantón la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Alza retando la frente, cruza hacia el hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. Repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones. Y va el convite creciendo en las llamas de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito de un salto arranca, húrtase, se quiebra, gira, abre en dos la cachemira, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón. Vuelve fosca a su rincón, el alma trémula y sola.
Al buen Pedro.
Di,
Dicen, buen Pedro, que de mí murmuras porque tras mis orejas el cabello en crespas ondas su caudal levanta. Diles, bribón, que mientras tú en festines, en rubios caldos y en fragantes pomas, entre mancebas del astuto norte de tus esclavos el sudor sangriento torcido en oro descuidado bebes, pensativo, febril, pálido, grave, mi pan rebano en solitaria mesa pidiendo, oh triste, al aire sordo modo de libertar de su infortunio al siervo y de tu infamia a ti. Y en estos lances suéleme, Pedro, en la apretada bolsa faltar la monedilla que reclama con sus húmedas manos el barbero. Te busqué por pueblos y te busqué en las nubes, y para hallar tu alma muchos lirios abrí, lirios azules. Y los tristes llorando me dijeron, oh, qué dolor tan vivo, que tu alma ha mucho tiempo que vivía en un lirio amarillo. Mas dime, ¿cómo ha sido? Yo mi alma en mi pecho no tenía. Ayer te he conocido y el alma que aquí tengo no es la mía.
Primera Brigada, 113.
Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores.
A Fermín Valdés Domínguez.
Hermano de dolor, no mires nunca en mí al esclavo que cobarde llora. Ve la imagen robusta de mi alma y la página bella de mi historia.
Dos milagros.
Iba un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Por tierra, en un estero, estaba un sicomoro. Le da un rayo de sol y del madero muerto sale volando un ave de oro.
Cada uno a su oficio.
La montaña y la ardilla tuvieron su querella.
Váyase usted allá, presumidilla, dijo con furia aquella.
A lo que respondió la astuta ardilla.
Sí que es muy grande usted, muy grande y bella, mas de todas las cosas y estaciones hay que poner en junto las porciones para formar, señora vocinglera, un año y una esfera. Yo no sé que me ponga nadie tilde por ocupar un puesto tan humilde. Si no soy yo tamaña como usted, mi señora la montaña, usted no es tan pequeña como yo, ni a gimnástica me enseña. Yo negar no imagino que es para las ardillas buen camino su magnífica falda. Difieren los talentos a las veces, ni yo llevo los bosques a la espalda, ni usted puede, señora, cascar nueces.
Los dos príncipes.
El palacio está de luto y en el trono llora el rey, y la reina está llorando donde no la pueden ver. En pañuelos de olán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto, se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor.
La pastora está diciendo por qué tiene luz el sol. Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta allá adentro una voz. Pajarito, yo estoy loca. Llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón. Abre en la tierra una fosa. Echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo. Murió el hijo del pastor.
La perla de la mora.
Una mora de Trípoli tenía una perla rosada, una gran perla, y la echó con desdén al mar un día. Siempre la misma, ya me cansa verla. Pocos años después, junto a la roca de Trípoli, la gente llora al verla. Así le dice al mar la mora loca: ¡Oh mar! ¡Oh mar! ¡Devuélveme mi perla!
La dualidad de José Martí en su personalidad fue tan intensa en su magnitud patriótica como en la profundidad de su obra literaria. En la actualidad, el Martí apóstol y el Martí intelectual son plenamente conocidos gracias al esfuerzo conjunto de escritores hispanoamericanos que con su ardua tarea pusieron al alcance de los lectores publicaciones valiosísimas de exquisita dedicación al apóstol. Y también a trabajos como el del grupo Cañaveral, que aunque abundan muy poco, recrean y dan vida a la obra martiana. Así como el trabajo de Carlos y Marta, a quienes también han escuchado hoy en el programa. Ellos han incursionado musicalmente en la obra literaria de José Martí. Es por eso que es de una gran necesidad darlos a conocer y apoyar su esfuerzo para que la grandeza de José Martí, que desbordó y trascendió los límites de nuestra querida isla, esté al alcance de todos.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Yo soy.
Participaron en este especial de Radio Martí el grupo Cañaveral y el dúo Carlos y Marta, además de Gilberto Rosal y Félix Sánchez. En la realización de esta producción de Radio Martí, Lourdes Mensi. Gracias por su sintonía.
De toda la vida, los padres han exigido a sus hijos que tiendan la cama nada más levantarse. Esto forma parte de las buenas costumbres. Pero ahora resulta que un estudio de la Universidad de Kingston del Reino Unido sugiere lo contrario. ¿Y por qué lo hace? La respuesta es que los ácaros no pueden sobrevivir en una cama sin tender. Pero, ¿qué es un ácaro? Un ácaro es una subclase de arácnidos, familiares directos de las arañas y garrapatas. Hay miles de variedades, descubiertas y por descubrir. Miden menos de un milímetro y parecen monstruos espantosos vistos con el microscopio. El estudio muestra que alrededor de 1,5 millones de ácaros pueden vivir en nuestras camas. Al levantarnos, la humedad del cuerpo queda en las sábanas y provoca la aparición de más ácaros. Por lo que si ponemos una sobrecama inmediatamente, estos bichos se quedan a sus anchas viviendo donde nosotros mismos dormimos y nos esperan hasta la próxima noche. Ellos se alimentan de escamas de piel humana. Les gusta la humedad, les encanta nuestro sudor y se agarran con las pezuñas a la tela de las sábanas. Por lo que dejar la cama sin tender, ventilarla y permitir que un poco de sol entre por la ventana va a eliminar la humedad, haciendo que los ácaros se deshidraten y mueran, estirando cada una de sus 8 patas peludas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial recordando el aniversario de la caída en combate de nuestro apóstol José Martí y Pérez. Participan el doctor e historiador cubano Rolando Espinosa y el periodista Pedro Corzo.
Gracias por estar en sintonía con Radio Martí y escuchar este programa especial dedicado a la memoria del apóstol José Martí y Pérez. Martí cayó de cara al sol, tal y como siempre soñó y reclamó. Su muerte, sin duda alguna, dejó una dolorosa huella en nuestra historia y una gigantesca interrogante. ¿Qué hubiese sido de Cuba si Martí no hubiese muerto tan temprano? La muerte de Martí lastró nuestra historia, lastró nuestra Primera República y, sin duda alguna, afectó profundamente el desarrollo de nuestro país a los lamentables niveles que se encuentra en el presente. Me acompaña en el estudio el doctor Rolando Espinosa, un notable historiador, un hombre que durante muchos años ha enseñado nuestra historia nacional en diversos centros, ha expuesto, ha expresado los valores más importantes de la nación cubana. Y Rolando Espinosa le rinde a José Martí un profundo culto. Sus conocimientos de Martí son amplios, vastos, pero lo más importante, repito, es el respeto que Espinosa rinde a su memoria. Por eso una vez más lo hemos invitado a estos programas especiales dedicados a nuestros aconteceres históricos trascendentes para que nos hable de José Martí. Doctor Espinosa, bienvenido por estar en este programa.
Muchísimas gracias, con mucho gusto. Al igual que en otras fechas patrióticas cubanas, tengo, repito, mucho gusto en estar en Radio Martí y me alegro mucho que esta emisora transmita para Cuba programas de este tipo, donde trataremos con los datos de los historiadores en la mano y con la opinión de los críticos más importantes, no solo cubanos, sino de probar cuál fue el verdadero pensamiento de José Martí en situaciones en que este pensamiento se ha tratado de tergiversar. Digo que se ha tratado porque Martí es tan grande que no hay manera de que lo puedan tergiversar. Es tan claro que por mucho que se quiera virarlo al revés, presentar un Martí simpatizante del marxismo, como han querido hacer, es presentar un Martí falso, un Martí postizo, un Martí antimartiano.
Doctor, si fuera posible viajar en el tiempo, si pudiéramos remontarnos en alguno de esos modernos instrumentos, tal vez aún por inventar, y viajar al pasado, ¿usted nos podría llevar al 19 de mayo de 1895, a la provincia oriental, el estado emocional, el estado físico de Martí, su disposición de entregar su vida, como otras veces lo hizo, de distintas maneras, a la causa de la independencia cubana?
¿Cómo no? Al lugar que geográficamente se denomina Boca de Sabona, en la desembocadura del río Contramaestre, contra el río Cauto. Los militares, y entre ellos el gran dominicano Máximo Gómez, no eran partidarios de que Martí fuera a pelear a la guerra, de independencia. No por celos ni por nada, sino porque entendían que Martí era mucho más útil fuera, predicando al mundo las mil razones que tenían los cubanos para luchar por su libertad, que estando allí en medio de la batalla con un revólver viejo de tipo vizcaíno para tirar tiros en medio de las batallas. Por eso, a instancia de Martí, pues Máximo Gómez deja que Martí lo acompañe cuando llegan con 6 hombres, ellos y 4 más llegan a las tierras cubanas. Entonces ocurre un hecho que no aparece mucho en la historia, en las historias de Cuba. Apenas encuentran fuerzas cubanas en la jurisdicción de Baracoa el comandante Félix Ruénes, que estaba alzado ya con un grupo más o menos grande de cubanos, se aparta un momento de Martí y están conversando con Máximo Gómez. Y Martí pensaba que era que lo querían volver a mandar para los Estados Unidos. Y entonces, cuando termina la conversación, Máximo Gómez le dice: el comandante Ruénes y yo hemos acordado nombrarlo mayor general del ejército Mambí. Martí entonces le da un abrazo y le dice: general, usted iguala su vida llena de balazos y de luchas por Cuba en la Manigua, en la Guerra de los 10 años, con mi pobre lucha. Y le dijo: no, Martí, es su pobre lucha, no, su gran lucha. Y ese es un hecho que no aparece muy relatado en la historia. Martí le suplica casi a Máximo Gómez que le deje estar con ellos y le deje hablar a los soldados cubanos. Y después le dice que le permita ir a Camagüey. Y después posiblemente le hubiera pedido que lo dejara ir a las villas y todo eso. Martí estaba herido y hay que situarse en un plano humano. Por grandes que sean los hombres, pues somos seres humanos. Martí estaba herido por muchas palabras que tuvo que tragarse, por aquella carta redactada por Ramón Roa, el abuelo de su nieto, y donde le decía a pie y descalzo, y le decía: cuando llegue el momento de combatir de nuevo, usted se quedará diciendo discursitos al amparo del gobierno americano. Esto provocó otro hecho bien poco conocido también, porque la carta la firma Ramón Rojas, María Aguirre y Rosendo Collazo. Y entonces Collazo, que es el que llega a la primera firma, llega a Martí, estaba enfermo, con fiebre, fiebre alta, y cuando le leen la carta, arranca para acá, coge el barco para Cayo Hueso y le manda a Collazo los padrinos a Cuba para un duelo. Entonces,
doctor, es interesante ese episodio porque demuestra que Martí era un hombre de una profunda dignidad y que defendía esa dignidad a como diera lugar, sin escabullir, como se dice comúnmente, el bulto ante ningún peligro.
Cierto. Y entonces no llega a viabilizarse el duelo, ni van los padrinos a Cuba, porque Collazo rectifica. Y entonces hace una rectificación diciendo que había firmado la carta prácticamente sin saber lo que firmaba. Por eso hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno firma y las cosas que uno lee. Y hay otro hecho que justifica lo que es el amor y el perdón y la dignidad humana en José Martí. Cuando Máximo Gómez designa de Santo Domingo al general Serafín Sánchez, que vivía en Cayo Hueso, era tabaquero en Cayo Hueso, y a Collazo como sus delegados para tratar con Martí la fecha del levantamiento, que luego fue el 24 de febrero, Martí viene o va desde Nueva York y llega a Cayo Hueso, y cuando está el barco atracando allí en el puerto de Cayo Hueso, Martí aparta a los demás cubanos y el primero que se acerca y abraza a Collazo es José Martí. Posteriormente, cuando primero se reúnen, antes de entrar en los detalles, le dice Collazo: Martí, yo tengo que darle una explicación, figúrese, en el pasado yo dije cosas, etcétera. Y le dice Martí: por Dios, Collazo, con tantas cosas importantes que tenemos que hablar.
Y hay que recordar que cuando Collazo le planteó esto a José Martí, no lo hizo por miedo. Collazo no era un hombre al cual se le pueda calificar como un hombre cobarde, todo
lo contrario. Era un coronel de la guerra de los 10 años.
Por eso, lo hizo por dignidad también, porque cualquier hombre se equivoca, y lo importante en esa equivocación es rectificar, como hizo Collazo en su momento. Pero doctor, regresando a los días previos al 19 de mayo y al mismo 19 de mayo.
Sí, el 5 de mayo ya se encuentran con las tropas del general Massó, Bartolomé Massó, que ya tiene bastantes hombres, cientos de hombres allí, a los que Martí les habla, y producen la reunión de la Mejorana. Esta reunión, no, por suerte, Máximo Gómez arrancó de el diario de él, o alguien arrancó a la muerte de Máximo Gómez, las tres páginas donde trataban la reunión de la Mejorana. Pues yo creo que eso no fue constructivo para los cubanos, la reunión, es decir, lo que se trató, los detalles que se trataron, porque en definitiva fue la organización del gobierno revolucionario en armas, y además de eso, cómo sería la invasión.
Hay que recordar que en ese momento habían fuertes diferencias entre los tres líderes de la revolución, que tal vez se ventilaron en ese lugar esas diferencias, y quizás no fueron en los tonos más amables que demanda un proceso, pero en definitiva la patria como realidad se impuso por encima de los deseos y de las aspiraciones de cada uno de ellos.
El problema es que habido en la guerra del 68, y ese es uno de los motivos por los cuales se pierde la guerra del 68, había una serie de problemas, de problemas entre los militares, digamos, los mambises del 68, y los que, como Martí, que pensaban que antes de iniciar una guerra había que tener un partido político que dijera por qué se iba esa guerra.
Habían serias diferencias entre civiles y militares.
Exactamente, pero bueno, ocurre así. Martí va avanzando juntamente con Máximo Gómez, y el día 19 de mayo están acampados, y allí en Boca de Sabona, en la desembocadura del Contramaestre con el río Cauto, que es el río mayor de Cuba, como sabemos, y llegan fuerzas españolas que no tenían la menor idea de que José Martí se encontraba, ni siquiera que Máximo Gómez. Eran la fuerza del comandante Jiménez Sandoval, que iban de recorrido y muchas veces a buscar maíz y boniato y eso, y alimentos para alimentar la tropa. Entonces se presenta, y Máximo Gómez pues inician el combate contra aquella fuerza. Máximo Gómez le dice a Martí: quédese tranquilo en este lugar, y va a él a dirigir la fuerza. Entonces le dijo a Ángel Guerra: cuídeme a este hombre. Sin embargo, Martí, que tenía en su mente las palabras aquellas de Collazo, que le llamaron Capitán Araña, y todas aquellas cosas, no había quien lo aguantara. Apenas sonaron los primeros tiros, se lanzó al frente y cayó allí víctima de una bala disparada por un cubano. Ese cubano se llamó Antonio Oliva. Y Antonio Oliva era un práctico, es decir, un guerrillero que actuaba como práctico de las fuerzas españolas. Martí se distinguía, llevaba un sombrero de ciudad, un sombrero de castor, iba con saco, un traje de rayadillo azul, mientras los demás iban con guayabera, con camisa, con lo que tuvieran, y se destacaba por la forma de vestir y posiblemente por la forma también de montar a caballo, porque Martí era un gran jinete, y se ha discutido mucho, los que han querido buscarle siempre tres patas al gato, en el sentido de que si Máximo Gómez lo montó en un caballo cerrero. No, señor, el caballo en que montó Martí era una jaca de color blanco que se llamaba Baconao y que fue un regalo de José Maceo, no de Antonio Maceo, de José Maceo. Y es más, Baconao, el caballo de Martí, no murió en Dos Ríos. Ese caballo llegó a la República y una de las primeras disposiciones de Tomás Estrada Palma, el primer presidente cubano, fue asignar una pensión de 30 pesos para que cuidaran a Baconao. Baconao, 30 pesos mensuales. Baconao se murió de viejo. Es decir, eso es destacado por Fermín Valdés Domínguez, el gran amigo de José Martí.
Doctor, ¿cómo impacta la muerte de José Martí en las tropas cubanas, en el desarrollo inmediato de la guerra?
Tremendamente. Tremendamente, porque era el líder que la gente, que los cubanos, los mambises, querían verlo, querían vitorearlo, querían aplaudirlo. Le decían el presidente, mientras Máximo Gómez decía, no me gusta la palabra presidente, díganle delegado, porque en definitiva es el delegado del Partido Revolucionario Cubano. Sin embargo, la entereza de Máximo Gómez, y al extremo, por ejemplo, en esta lucha, es que ellos no pueden recuperar el cadáver de José Martí. Los cubanos no pueden recuperar el cadáver de Martí. Y ahí hay algo también que funciona, y quiero aclarar que yo no soy masón, no tengo ese honor, pero la masonería destaca, y yo creo que tienen razón, que el comandante Jiménez Sandoval encuentra entre los papeles de Martí algo, algún signo, algo de la masonería. Por eso es que tiene aquello, en vez de tirarlo para que se lo comiera la saura, pues lo llevan allí, lo embalsaman en Remanganagua, y para que luego, y tiene las palabras hermosas aquellas en el cementerio de Santa Ifigenia.
Doctor, permítame una pregunta. ¿Cómo se entera el coronel Jiménez de Sandoval que el caído en combate en Dos Ríos era José Martí?
Bueno, es lo que repito, parece que encontraron entre los papeles de Martí. Martí se había iniciado como masón en Zaragoza.
¿Pero cómo lo identificaron?
Posiblemente con algún documento que lo encontraron. Y ese es el documento que no ha aparecido. Si no, no tiene esa conducta. Era, como dijeron algunos periódicos, que era un fascineroso, que había caído, etcétera. No, este hombre es respetuoso. Este hombre lo lleva a Remanganagua, donde el médico Aureliano Izaguirre lo embalsama, y entonces lo llevan al cementerio Santa Ifigenia. Y las palabras que pronuncia en Santa Ifigenia no son de un esbirro ni de un enemigo. Dice, solamente las personas de muy bajo sentimiento pueden ver en este cadáver el cadáver de un enemigo. Este fue un hombre que luchó por su patria, y nosotros debemos brindarle. Porque dijo, hay aquí alguna persona que quiera hablar, figúrese, ¿quién iba a hablar allí? Ni haber nadie que hablara en nombre de José Martí. Y entonces tuvo esas palabras hermosas que se supone que hayan sido porque se lo identifica como algún documento de la masonería, y Jiménez Sandoval era masón oculto, porque en ese tiempo en España existía el delito de francmasonería. Es decir, que la pertenecer a la masonería era un delito punible, castigable por la ley española. Pero en ese lugar muere Martí físicamente, pero Martí no ha muerto. Martí está vivo. El pensamiento de José Martí y la vida de José Martí está viva y debe estar viva entre todos los cubanos dignos, los cubanos que tratamos de saber cada día un poco más de este gigante que a su muerte, el gran Rubén Darío, el gran nicaragüense, escribe un artículo titulado ¿Por qué lo hiciste, maestro? Es decir, que le llama maestro. Y así los grandes hombres, inclusive españoles, como Unamuno y Menéndez y Pelayo, etcétera, se muestran respetuosos y admiradores de la grandeza de José Martí. Nosotros los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos, y seríamos muy malos cubanos si no nos sentimos orgullosos de la vida y de la muerte de José Martí. Y sabemos que este hombre, las ideas de este hombre estarán siempre vigentes en Cuba. Un hombre que fue radicalmente antiimperialista, que fue radicalmente antimaterialista, que creyó en el espíritu, que creyó en Dios, que creyó que el amor era la fuerza más grande que podía unir a los hombres.
Y que criticó fuertemente el odio, doctor.
Sí,
un hombre que criticó con gran energía el odio, ese sentimiento deleznable que algunas personas hacen populares y que algunas personas hacen que sus pueblos lo compartan también.
Si hubiera que representar a José Martí en una sola palabra, sería amor. Y a los contrarios a José Martí, a los que pretenden unir a José Martí a sus ideas que son antimartianas, habría que calificarlos como el odio. Y Martí dijo, el odio es ralea, yo no puedo odiar a nadie.
Gracias al doctor Rolando Espinosa por habernos dado esta visión tan interesante sobre la muerte de José Martí, caído en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. La hora del apóstol fue tan clara, tan definida, que ningún gobierno puede atribuírsela, ningún gobierno puede apropiarse de su gestión patriótica o política. Su obra no puede estar contaminada por aquellos que predican el odio. Lamentablemente, como decíamos en un segmento de este programa, hay quienes creen en el odio y pretenden que Martí haya dirigido ese odio que se ha gestado en nuestro país durante muchos años. Gracias al doctor Espinosa, al doctor Rolando Espinosa, por su apreciada colaboración en este programa especial de Radio Martí, que honra a José Martí en un día como hoy.
Y José Martí dijo, en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos a los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden. Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo. encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.